Noticiero Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Hola, ¿qué tal, amigos de Agricultura? Les habla Eduardo Martínez. Cuando son las 1:31 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Como siempre, les recuerdo que nos pueden escribir en nuestro Twitter, en @faro921. También pueden bajar el podcast en el sitio web de la radio. Bueno, vamos a saludar aquí a nuestro amigo Nicolás Greitch, de BCI, que nos acompaña, como habitualmente lo hace, con su ponderado análisis. ¿Cómo estás, Nicolás?
Muy bien, ¿y tú, Eduardo?
¿Qué te parece este día maravilloso que tenemos?
Espectacular, pues. Partimos ahí con sol, buenos datos en China, las bolsas están positivas, así que vamos hacia adelante.
Oye, te me adelantaste, precisamente no quiero entrar en las cosas menores, quiero concentrarme en lo que es básico, sobre todo para los países emergentes que están de alguna forma relacionados a los commodities, y en el caso de Chile eso es evidente. Todavía más del 50% de nuestras exportaciones, llámese cobre, tienen mucho que ver con un país que demanda más del 50% de las necesidades, más del 50% de la demanda del cobre viene de China. Así que cuando China nos da buenas noticias, es motivo de análisis. Me gustaría que nos dieras un poquito las cifras. Salieron varias cifras interesantes de China y sorprendieron un poco al mercado.
Exactamente. Ahí.
Muy bien, dame un segundo, sí. Nicolás, porque voy a aprovechar y dejar presentado al tiro a Eugenio Claro, de MCC. ¿Cómo está, don Eugenio?
Hola, muy buenos días. Aquí estamos disfrutando de unas vacaciones de invierno.
Con Me imagino que está en la barba usted, ¿o no?
Estamos así, por ahí andamos un día maravilloso con un clima exquisito.
Me imagino, porque con este día y buenas noticias nos trae Nicolás de Asia, particularmente de China, así que las vamos a comentar. Y ya. Bueno, para los que no saben, Eugenio es de familia de esquiadores, su hijo creo que es muy buen esquiador, ¿no?
Sí, bueno, fue la última Olimpiada de invierno, pues, de
nuestro estado chileno. Ah, mira, ya olímpico el hombre. Bueno, muy bien, pues, olímpico, porque nos dejó aquí a nosotros con este maravilloso día en Santiago, pero él lo está disfrutando como corresponde. Vamos, don Nicolás, cuéntenos un poquito cuáles son estas buenas noticias de China y por qué tienen un impacto relevante para Chile.
Exactamente. Bueno, el primer dato importante fue el gran titular que hemos visto todos, el 6,9% de crecimiento del PIB del segundo trimestre en China, lo cual fue muy positivo. Está por sobre el 6,5% que tienen como, se podría decir, meta el gobierno chino para lograr este crecimiento, duplicar la economía desde el PIB, claro, per cápita, del 2010 para el 2020. Y,
o sea, el plan que se tiene, el objetivo es 6,5. La sorpresa fue que se sacaron 0.4 puntos más de crecimiento, lo cual sorprende un poquito al mercado.
El mercado está esperando buenos datos. Se esperaba un 6,8, pero igual este 6,9 está por sobre la expectativa y da este mayor dinamismo sobre que se espera para la economía china.
Junto con esto salieron algunas otras cifras de China también.
Exactamente. Otro dato bien interesante fue la producción industrial, un 7,6% año contra año. Las ventas minoristas, que también es muy importante.
Perdona, detengámonos un segundo. 7,7 comparado con qué se esperaba.
No había una expectativa, estaba cercano como al 7,4 por ahí. Así que,
pero también es positivo.
Muy positivo.
Cuando la actividad industrial sube, ¿quiere decir que están exportando más o está habiendo una mayor actividad que puede ser también consumo interno?
Sí. Y bueno, también las ventas minoristas crecieron un 11%.
Eso sí que es potente, porque se habla de que China.
Muy potente. Porque ellos también están tratando de depender menos de la inversión en capital fijo y más del consumo interno. Entonces, estas buenas cifras del consumo local demuestran también un poco cómo está la confianza en China sobre el futuro de la economía y también lo que se viene hacia adelante.
Oye, aprovechando, Eugenio, nosotros que somos un poquito más viejos que Nicolás, nos acordamos que antes nos preocupábamos cuando China crecía mucho. Cuando crecía más allá del 7% era motivo de preocupación porque decíamos se está sobrecalentando la economía. Incluso hace algunos años, un par de años, se hablaba de que China tenía que reconvertir su economía de una economía principalmente exportadora a una economía también consumidora. Y esa era la única manera de ser sustentable. Entonces, esta buena cifra del 11% de crecimiento de las ventas internas, acompañado de un sólido crecimiento general, global y crecimiento internacional, industrial. ¿Cómo lo evalúas tú?
Yo creo que que China va a seguir bien por los próximos 2 años, por lo menos. Así que Chile debería beneficiarse de ese aspecto, y el próximo gobierno, que esperamos sea un buen gobierno, puede beneficiarse de ese de esos números y tener mayor, entonces, un resultado mejor.
Muy bueno e interesante. ¿Cómo han reaccionado las bolsas, Nicolás Grech, de BCI, hoy día en la mañana, frente a estas noticias que se supieron? Obviamente, estamos en una diferencia de 12 horas, así que ya debiera haber buenos datos respecto a cierres de Asia y lo que está pasando en Estados Unidos, Wall Street y en Europa,
digamos. Sí, mira, el MSCI de Asia ex Japón cerró positivo con un alza de un 0,3%, pero la verdad es que donde la mayoría de los países tuvieron un buen retorno. Pero la bolsa china cerró con una caída de un 1,3%. ¿Cómo suena? Un poco raro este de que tras los buenos datos de China la bolsa reaccione mal. Y esto un poco porque también el gobierno salió a dar como señales de alerta respecto a la deuda. Lo hemos visto, muchos economistas han venido hablando hace tiempo sobre el crecimiento de la deuda de china. Y la
¿Cuál deuda? ¿La deuda formal o la deuda bajo la sombra? ¿La que está en los libros y que se conoce, o los prestamistas informales que son tremendos allá?
No, la formal. Y la formal. No solamente de las empresas, sino que al final, como del gobierno completo, y ellos estaban hablando de este mayor crecimiento que ha tenido la deuda, que iban a estar más encima, lo tocan y decían, ojo que estamos atentos a esto, y un poco ahí los mercados reaccionaron como negativos contra las acciones de la empresa, especialmente a la empresa pequeña y mediana, que son las que serían más afectadas ante posibles medidas de restricciones al acceso al crédito.
Oye, entonces ahí, Eugenio, hay un lado de luz y hay un lado de sombra, así que no cantemos tanta victoria. Ese lado de sombra nos puede pegar. Vemos que el metal rojo, bueno, por ejemplo, hoy día, para que sepan los auditores, se disparó, subió en su nivel más alto desde el mes de marzo. Hoy día cerró a 2,7, o sea, realmente interesante el precio.
Es interesante ver también en Europa los resultados de las acciones ligadas al cobre. Hoy día tuvo un muy buen día.
BHP, Antofagasta
y todo esto subieron hoy día al orden del 6%. Pero también Europa en su totalidad, el índice europeo está bajando un 0,3, digamos. Entonces, no ha sido tan positivo este asunto del resultado chino por el momento, pero yo creo que este asunto se demora. Los mercados ven con cautela al inicio, como hablaban de las empresas medianas, las empresas pequeñas también les afecta. Entonces, pero esto es una muy buena noticia para que nuestros auditores vean que el aspecto mundial por lo menos está bueno, o sea, estamos en un buen entorno, creciendo la economía del mundo. El otro día España nos sorprendió también con un crecimiento superior al 3% anual, y así sucesivamente en distintos mercados la economía está creciendo. Es solo aquí en Chile que estamos más de capa caída, pero yo espero que el año 2018 sea un mucho mejor año que el 2017. Y sin lugar a duda, el 2019 debería ser aún mejor. Así que estoy hoy día muy esperanzado en que el futuro nuestro, los próximos 2 años, va a ser positivo.
Bueno, un poco con el análisis, escuchando a Nicolás Grech de BCI y a Eugenio de MSC, me parece interesante ver estos luces y sombras, pero particularmente países emergentes muy focalizados en exportación, como el caso de Chile. Yo creo que no estamos metidos en el saco de Europa. Europa puede estar un poco preocupado por este recalentamiento de la deuda en China, que puede ser una complicación general, pero particularmente en la medida que siga la actividad industrial fuerte en China, el crecimiento de la venta de commodities, alimentación, cobre y commodities, debiera mantenerse por lo menos en los niveles de precios sobre $2.50 la libra de cobre. Entonces, eso al final son buenas noticias. Ahora, por otro lado, tenemos un Chile en que las expectativas del crecimiento del gasto de gobierno pareciera ser que son de alza, y por otro lado, nuestros ingresos tributarios, los impuestos, no han aumentado. Se espera que el país no crezca mucho más, a pesar de que haya un nuevo gobierno con nuevos ímpetes, nuevos aires, no se espera más allá de un 3%. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro producto potencial, nuestro crecimiento potencial ha sido severamente mermado. Hoy día se hace más difícil crecer a las tasas que crecíamos antes. Hoy día vamos a crecer, en el mejor de los escenarios, al promedio de lo que crece el mundo, que es del orden del 3%, 2,5, 3%. Antes éramos alumnos aventajados, crecíamos más que el promedio. ¿Cómo lo ven ustedes en BCI esto, Nicolás?
La verdad que el análisis que hace es completamente, está en línea con lo que nosotros vemos. Como decías tú, el crecimiento potencial de Chile ha decaído en los últimos años. Decíamos, este techo que teníamos para crecer es más bajo, producto de esta caída de inversión que hemos visto, que al parecer van a ser ya 4 años seguidos de caída en la inversión. Y eso obviamente...
Buen punto, la inversión ha caído muy fuerte.
Claro, nos afecta sobre nuestro crecimiento futuro. Hoy día sí, para los próximos años podemos esperar estar creciendo por sobre el potencial por un par de años sin recalentar la economía.
Eso significa producto... inflación baja, y eso no te da pie para que el Banco Central... sin descuidar su función principal, que es mantener la inflación baja, nos eche una manito. No sé, Eugenio, ahí, ¿tú ves que el Banco Central se puede animar y hacer una nueva baja de tasa?
Bueno, el Banco Central ha sido bastante conservador en su política monetaria, en el sentido de va bajando lentamente, y cuando sube también lo ha hecho bastante pausadamente. Entonces, yo pienso que puede haber un espacio para una baja de tasa, pero una sola nomás, yo creo. Quizá de aquí a final de año una baja tasa, pero quedarse ahí, porque el Banco Central no le gusta esto de cambio brusco, ¿eh? Entonces prefiere ir moderando, y hay una pequeña baja tasa. Ahora, lo que dicen ahí bien interesante es que el cobre nos va a ayudar, porque si el cobre está a 2.70 y se mantiene, son bastante más ingresos que recibimos, tanto por Codelco directamente, digamos, como por las mineras,
el royalty y los impuestos que pagan.
Claro.
Oye, entonces, qué interesante.
Eso va a esperar mucho.
Una pregunta para ambos. ¿Les parece que esta baja en la calificación de la deuda chilena hecha por Standard & Poor's ya está incorporada en los precios de la bolsa local? Vemos la bolsa local, todavía hay analistas que hablan de que a fin de año deberán andar rondando los 5.000 puntos, lo cual sería histórico. ¿O ya está todo incorporado de alguna forma, incluso la posibilidad de un gobierno que sea más centrado en el crecimiento y el progreso que en la distribución y la igualdad, digamos?
Como decías tú, yo creo que hoy día eso ya está incorporado en los mercados. Vemos el IPSA, como mencionabas, que tocó los 5.000 puntos la semana pasada, y la verdad es que esta baja en la calificación de la deuda del país se estaba hablando hace bastante tiempo, se veía bastante probable de que ocurriera, y está dentro de lo escenario. Por eso hoy día no vimos esos grandes shocks en el mercado que implicaron una caída de los mercados de capitalización chilenos.
Bueno, y ahora que estamos hablando de riesgo, les recuerdo que el objetivo de los servicios de consultoría en riesgo de Deloitte es ayudar a las organizaciones a identificar los factores de riesgo, como a crear mecanismos para gestionarlos. No solo procurar la mitigación de los riesgos, sino también que hay que asumirlos de una forma inteligente para crear valor para los distintos stakeholders. Más información, visita www.deloitte.cl. Vamos a ir a una breve pausa, ya volvemos con Eugenio Claro de MCC y con Nicolás Grage de BCI.
Mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo, para quienes se vienen incorporando, les habla Eduardo Martínez y estamos acompañados de Nicolás Grage de BCI Asset Management y Eugenio Claro de MCC. Nicolás, cuéntanos un poquito cómo ha reaccionado Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene su dinámica propia, está con este potencial impeachment que se está enredando bastante. Sería la primera vez que un presidente americano cae con un impeachment, y por algo él está contratando abogados de los mejores de la plaza para defender a su hijo, porque ya están apareciendo muchos y muchos antecedentes que lo obligarían supuestamente a renunciar. Entonces, en ese entorno que uno diría muy negativo en lo político, uno ve que la bolsa americana está muy bollante y muy bull, como dicen.
Exactamente. Vemos como hoy día el S&P está subiendo un 0.1, apoyado también un poco con los resultados corporativos. La semana pasada ya partió el inicio de entrega de resultados.
Las primeras empresas que publican, me imagino.
Exactamente. Tuvimos muy buenos resultados también de algunos bancos. Por ejemplo, JP Morgan reportó resultados históricos. Aunque el mercado se los tomó un poco negativo porque habían bajado los márgenes, pero las utilidades crecieron y estuvieron por sobre las expectativas.
La demanda está sólida en esta.
Exactamente.
Empresas.
Y bueno, se vamos a seguir teniendo resultados sobre el sector financiero esta semana, principalmente sigue reportando BlackRock, Goldman Sachs, así que vamos a tener ahí mayores indicios sobre cómo se nos viene el mercado norteamericano, que en lo que ya lleva reportado de las 30 a las 500 lleva un crecimiento de 14,5% en las utilidades.
A ver, no sé, cualquier auditor que nos escucha, eso es espectacular. O sea, Estados Unidos, un mercado maduro, la economía más grande del mundo, del planeta, el más del 25% del producto, que crezcan 14% las utilidades de las empresas, y tú me dices que el sector bancario anduvo bien y el sector industrial también. Hace mucho tiempo que no veíamos eso.
Exactamente. El inicio de resultados, tanto del cuarto trimestre, primer trimestre del de este año, han sido espectaculares. Y este inicio del segundo trimestre sigue con este dinamismo positivo, y ahí las utilidades están por sobre 6% de la expectativa. Así que la verdad es que es para estar positivo todavía con el mercado norteamericano.
Oye, Eugenio, claro, too good to be true, como dirían, ¿ah? Demasiado bueno todo, ¿ah? A pesar de que hay una ingobernabilidad política, vemos que los mercados están muy bollantes, el empleo está muy sólido en Estados Unidos también.
Claro, efectivamente Estados Unidos es una economía muy muy dinámica, pero ellos tienen una cosa bien increíble, que es el empleo flexible. Entonces ellos pueden, cuando les va mal, pueden simplemente cerrar la fábrica y salen todos los obreros, digamos, les pagan el salario del mes, ¿sabes? Y luego cuando les va bien, hay un incentivo muy grande, ¿no es cierto?, a abrir la fábrica, abrir una fábrica nueva, hacer nuevas inversiones. Entonces es muy dinámico, y eso hace hoy día que las economías son tan enredadas y tan distintas y tan dinámicas, que van cambiando las modas y todo, tecnologías, para qué decir, que el tener el empleo flexible es una ventaja muy grande con respecto a otras economías como la chilena, que tenemos un empleo más rígido, que nuestra ley laboral lo ha rigidizado más. Entonces contratar nuevo personal para una empresa no es fácil, y sabe que se puede estar metiendo en un problema. Bueno, Estados Unidos no es así.
Esto que dice Eugenio, yo lo comparto. El tema es que no es llegar y trasplantar realidades, un mercado, una economía sajona que tiene una dinámica muy distinta, instituciones distintas a las nuestras, claro. Pero hay cosas que sí podríamos hacer perfectamente para darle más flexibilidad, acompañar de un buen seguro de cesantía, de forma de que un empresario o un emprendedor tuviera más libertad para cerrar y para comenzar un negocio nuevo. Hoy día las personas, como dice Eugenio, que tratan de comenzar un negocio nuevo, se la piensan mucho antes de contratar, porque las penas del infierno si llegas a fracasar. Y eso no pasa en estas economías más flexibles, en que se puede la gente ir ajustando. Lo vimos en la crisis financiera, la gente se ajustó a la hotelería, se ajustó a distinto al turismo, y así, de esa manera, se reasigna eficientemente el empleo, que al final es lo que es éticamente razonable, que la gente esté produciendo donde agrega valor, ¿no es así, Eugenio?
Claro, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Yo soy miembro de un grupo empresarial que invirtió en Estados Unidos, que nos fue mal en la época que vino la crisis financiera, y con unas plantas para producir paneles de madera, en fin.
Los MDF, el famoso OSB.
Claro, lo que producimos en muebles, en cocinas, en closet, en todo esto. Bueno, la demanda, por supuesto, que se vino al suelo. Y gracias a que pudimos cerrar las fábricas con un costo no mayor, pudimos después abrirlas con un costo no mayor también. Si no, hubiéramos estado en Chile, hubiéramos quebrado, porque la deuda con los obreros habría sido enorme, no habríamos tenido para pagar la deuda esta, y habríamos quebrado y la empresa se habría separado, digamos, porque las máquinas solas no valen nada, son máquinas viejas, en fin. Entonces, eso hace que la flexibilidad hace que después, cuando vuelve la demanda, nuevamente los obreros se emplean y vienen de otros lados, y la gente está dispuesta a cambiar de pueblo. Estos eran pueblos pequeños, digamos, donde afectaba mucho el empleo para la planta. Si la planta le daba empleo prácticamente a todo el pueblo. Y bueno, y aceptaron esto con la condición de que cuando se mejorara el asunto, ellos podrían nuevamente emplearse, como así sucedió. Así que la flexibilidad es una forma que el empresario pueda subsistir y no quebrar en la mitad, y si quiebra, la planta se deshace y ya el pueblo, ahí sí que se le acaba la pega en forma definitiva, digamos. O sea, el negocio no es bueno, digamos, para todos, digamos. Entonces, Estados Unidos tiene esa ventaja que es la flexibilidad para todo tipo de emprendimiento.
Muy bien, Eugenio, vamos a hacer una breve pausa y ya estamos de vuelta. Les recuerdo que Deloitte, una red global conformada por cientos de miles de profesionales que están comprometidos con la excelencia. Para más información, visita www.deloitte.cl. Vamos a una pausa, volvemos con Eugenio Claro y con Nicolás Greitsch de BCI Asset Management.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance.
Amigos del norte, centro y sur de Chile, les habla Nicole Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos nuestros auditores que día a día se siguen sumando a la sintonía de Radio Agricultura, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, les habla Eduardo Martínez en un día precioso con la cordillera nevada. Estamos aquí acompañados de Eugenio Claro, que nos hace reporte directo desde las canchas de esquí, y Nicolás Greitsch de BCI Asset Management. Oye, buenas noticias, hoy día tenemos petróleo que sigue cayendo, recordemos que es el principal commodity de importación de Chile, eso también aliviana las cuentas fiscales, y por otro lado, nuestro cobre, que está en un precio histórico, 2.7, el precio más alto desde marzo. Entonces, en ese escenario de buenas noticias, ¿qué nubarrón ves tú, Nicolás, no sé, en Europa? Por ahí me preocupa qué pasa con Brexit.
Bueno, como decías tú, hablando del Brexit, hoy día se volvieron a juntar la segunda inicio de charlas sobre la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. Hoy día van a estar discutiendo sobre la parte laboral, cuáles van a ser las ventajas que van a tener cada uno para salir, cómo va a irse eso reemplazando. Y bueno, respecto a lo que mencionaba de los commodities, veíamos el petróleo, el WTI, que está a niveles de $46 el barril, ahí un poco afectado por lo que había sido el recorte de los países de la OPEC, que estuvo por debajo del target que tienen, a un 95%, y esto ha sido, bueno, obviamente negativo, ya que están produciendo más de lo que se esperaba.
Muy bien, muchas gracias, Nicolás, nos pilló la hora. Eugenio, un reporte Sacapica, un despido Sacapica, me imagino allá, ¿cómo está el polvo?
Ya, pues, no, está la maravilla, el día precioso, no hace tanto frío como hacía ayer, digamos, que estaba congelado, así que la gente está disfrutando mucho, sobre todo los niños que están en vacaciones, así que, bueno, un gran saludo desde aquí y nos vemos ya el próximo lunes.
Un abrazo grande, bueno, que estén muy bien, y a nuestros auditores los invitamos a seguir en compañía de Agricultura, ya viene directo, va, pero noti. Deportes.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción, Camila Eggers.